Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Polifónica, hoy miércoles 14 de febrero. Bueno, aquí en el Centro Universitario de la Costa hay mucha actividad, hay música en vivo, tienen una feria donde están conviviendo. También hay venta de plantas, de diferentes regalos para el Día del Amor y la Amistad. Así que hay muchísimo movimiento, es una alegría llegar y bueno, pues tener esta fiesta aquí fuera de las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Así que bueno, pues feliz día a todos los que están celebrando este pues Día del Amor y la Amistad. Aquí en este programa, Jorge Cue en los controles y en este micrófono, Cecilia Fernández, Lizeth Bernal en el streaming. Y bueno, pues, ¿qué tendremos esta tarde? Dialogamos con Rafael Doctor Roncero, él es artista, escritor y curador de arte internacional, sobre las exposiciones Los 200, Hacia un coleccionismo alternativo e inclusivo, y Monsters for Animals, que se inauguran este viernes 16 de febrero a las 6:30 en la Oficina de Proyectos Culturales. Y bueno, pues el día de ayer tuve oportunidad de realizar esta entrevista con Rafael ahí en las instalaciones de OPC, y además me tocó ver parte del trabajo de montaje de obra, una labor que siempre es fascinante ver ahí todo el despliegue de las piezas y bueno, preparándose para esta inauguración del próximo viernes. Y bueno, pues aprovecho para mandar un saludo a todo el equipo de montaje de OPC por el trabajo puntual que realizan. Y por otra parte, vamos a hablar con el poeta y escritor Diego Espíritu. Él nos va a platicar sobre su más reciente libro, La extraña incandescencia azul de los ácaros, editado por Imaginaria. Y también aprovecharemos pues para preguntarle sobre sus proyectos más recientes y sus búsquedas actuales en la literatura. Por otra parte, Pili Roth, librera de Cita Previa, nos invita a la convivencia y lectura de poesía que tendrán esta tarde del libro Leche de Bugambilia, de la escritora María Cobb, que se realizará este miércoles a las 6 en el nuevo espacio de la librería ubicado en Roma, 184, Interior 1, en Versalles. Así que si esta tarde nublada, que está haciendo bastante viento, bueno, quieres asistir a esta lectura de poesía, pues ahí en Cita Previa te esperan. Y también tendremos esta tarde un poema de Wisława Szymborska. Es una poeta, ensayista, traductora polaca y ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1996. Y bueno, pues esperemos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Voy bajando con el sol del cerro de la tristeza. Di por perdido tu amor, pero gané fortaleza. Quizás ahora me extrañes después de clavar tu daga, pero mi corazón salió a vagar entre las nuevas miradas. Gracias te doy, mi amor, por tu abandono. Gracias te doy, mi amor, por tu traición. Gracias, mi amor, por jugar conmigo. Gracias te doy, mi amor, por tu abandono. Gracias te doy, mi amor, por tu traición. Gracias, mi amor, por hacer. Voy bajando con el sol, aprendiendo a despedirme. me quedé sin tu calor. Tú no sé bien qué perdiste, rescate mi corazón. De entre medio los escombros, no somos lo que tenemos, más tenemos lo que somos. Gracias te doy, mi amor, por tu abandono. Gracias te doy, mi amor, por tu traición. Gracias, mi amor, por jugar conmigo. Gracias te doy, mi amor. Gracias te doy, mi amor,
por tu traición.
Gracias, mi amor, por hacer lo peor. Voy bajando con el sol.
Y bueno, pues escuchamos a Ezequiel Borra, esto que se llama Lo Peor, y bueno, ¿por qué no? A los amores también hay que agradecerles su partida. Y ahora nos enlazamos con Pili Roth. Ella es librera y tiene esta librería que se llama Cita Previa, y bueno, pues tenemos una invitación para esta tarde, y para ello nos comunicamos con Pili. Pili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Ceci, buenas tardes.
Qué gusto escucharte. Bueno, habíamos platicado cuando fue la Feria de la Lectura. Seguramente, bueno, fue una semana muy, muy intensa. Pero bueno, ya están retomando actividades en Cita Previa. Y Pili, cuéntanos, ¿qué tiene preparado para esta tarde?
Esta tarde vamos a tener una lectura de un poemario que se llama Leche de Bugambilia. Preparamos también un brebaje que llevamos nosotros, una bebida inspirada en el poemario de Rosario Lorena. Ya va a estar en vía remota comunicándose con nosotros. De hecho, va a responder algunas preguntas de las y de los lectores, y va a leer un poco de su poemario. Y también quienes asistan vamos a tener el micrófono abierto. Ya sabes que nos encanta.
Ah, perfecto. Entonces, bueno, primero, María Cobb, ¿de dónde es? Cuéntanos.
Ella es autora de varias obras, mayormente poeta. Tiene también talleres, imparte talleres de escritura creativa. Tiene su Twitter como Chiqui Punk, o en su Instagram como Chiqui Punk. Bien. Y ahí tiene anunciados todos los talleres que imparte. Y su poemario realmente lo descubrimos por una recomendación de nuestros autores que vinieron invitados a la Feria de la Lectura, y ha sido una gran cosa, realmente nos emocionó mucho, nos inspiró, y esto el día de hoy.
Muy bien, entonces, bueno, va a ser la lectura, se va a hacer un enlace con María para poder platicar, dialogar con ella un poco, y después vas a tener micrófono abierto. Cuéntanos de qué trata esto del micrófono abierto.
En el micrófono abierto es, ahora sí que quienes asistan pueden tomar el micrófono, pueden hacer lectura de obra propia o pueden tomar, tenemos una especie de sala de lectura en la librería que es un librero de consulta. Son libros que no están a la venta, son probablemente ejemplares que ya no consigues tan fácilmente y que están disponibles para las lectoras y los lectores a leer ahí. Si quieren tomar algún ejemplar y hacer una lectura de ahí, también lo pueden hacer.
Ah, muy bien. Entonces, bueno, si no llevamos nuestros propios textos, podemos compartir una lectura que nos guste.
Sí, totalmente. Eso es lo bonito, compartir este tipo de experiencias.
Muy bien, bueno, pues entonces va a ser esta tarde y también, bueno, pues invítanos a conocer la librería que, cuéntanos cuándo pasaste a tener ya propiamente lugar fijo después de que Cita Previa pues era una librería virtual.
Sí, justo estamos estrenando esta semana, ya llevamos el inventario, nos estamos reajustando, ya sabes, estamos moviendo, viendo qué es lo que funciona mejor, tenemos café, tenemos bebidas como frías, como cold brew con agua tónica, tenemos té, y estamos en la colonia Díaz Ordaz, mejor conocida como Versalles, en la calle de Roma 184, y justo estamos estrenando, o sea, vayan, tómense un café, opinen, ¿no? Opinen, díganos qué les qué más les gustaría tener, vamos a tener algunas proyecciones de... pues no sé, de documentales y de un cine, un pequeñito cineclub, eventualmente es nuestra idea, además del catálogo regular.
Bien, ¿cuál es el horario en el que podemos, que va a estar abierta la librería? Y también preguntarte si ustedes van a seguir trabajando de manera virtual para que las personas que, bueno, los contacten puedan también adquirir los libros.
Sí, totalmente, en @citaprevia.pb, en cualquiera de las redes, Facebook, Instagram, Twitter o TikTok, nos pueden localizar y podemos hacerles envíos, podemos hacerles entregas, y seguimos con la librería, o sea, tenemos ambas cosas, ¿no? Okay. Podemos de manera virtual y también estamos en presencial, en físico, en la librería. Ahorita estamos abriendo por las tardes de 5 de la tarde a 10 de la noche. Eventualmente ya empezaremos por las mañanas a tener el cafecito de la mañana, la lecturita de la mañana. Eso lo anunciaremos probablemente el mes siguiente. Pero ahorita seguro de 5 a 10 nos encuentran.
Bien, de 5 a 10 de la noche. Y bueno, pues celebrar que ya están en este espacio físico que nos va a permitir reunirnos. Y eso será, seguramente será todo un placer, será un gusto. Entonces, esta tarde, y por favor, Pili, cuando tengan más actividades, comunícanos para poder invitar a todo el público.
Con gusto. Gracias a ti también por tu apoyo y la difusión.
Gracias, Pili. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bien, bueno, pues ahí está Pili Roth, ella es pues directora, librera de este espacio que se llama Cita Previa. Entonces ya saben, a partir de las 6 el día de hoy va a haber una lectura de poesía del libro Leche de Bugambilia y luego micrófono abierto. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica, una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues habíamos mencionado el lunes pasado que íbamos a regalar esta revista de Gambito de Papel. Tuvimos una entrevista con uno de sus editores, Santiago Astrovi, y bueno, pues ya nos contó todos los detalles de esta revista. Les recordamos nada más que es una revista literaria que, bueno, pues incluye narrativa, poesía, ensayo, y también hay diversas traducciones. También por acá veo un texto precisamente de la poeta que pondremos el día de hoy. No es ese poema, es otro, pero también está aquí Wisława Szymborska presente, así como, bueno, diversos poetas mexicanos, porque la revista es una edición... es una revista que se hace en Argentina, de unos jóvenes traductores, pero este número especialmente está dedicado a México. Entonces, bueno, por ahí vienen varios autores mexicanos que aparecen pues en sus páginas. Así que si ustedes quieren conocer esta revista de Gambito de Papel, que realmente es muy recomendable, pensando que actualmente pues están... pues medio desapareciendo, o al menos no se están haciendo tantas revistas literarias últimamente, entonces en papel, así que este sería una oportunidad de apoyarlos y también de que ustedes puedan quedarse con este material para su revisión. Vamos a regalar la revista a la persona que le interese, está aquí con nosotros en cabina, la vamos a dejar aquí, que pueda venir también a Radio Universidad a recogerla, al teléfono 3222 2262-2233. Es el teléfono aquí de Radio Universidad. Y bueno, pues comuníquense, el que esté interesado en esta revista, y con gusto la guardamos para ustedes. Nosotros vamos con algo de música y seguimos.
Despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo.
Y seguimos aquí en Polifónica y tenemos el gusto de platicar con Rafael Doctor Roncero. Él es artista, escritor y curador de arte internacional. Ha dirigido diversas instituciones como el Museo Reina Sofía en Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y la Fundación Santander. Y es un placer para mí tener oportunidad de dialogar contigo para conocer los proyectos que tienes. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, muchas gracias. En lo que has dicho de esto, sí he dirigido mucho, pero el Reina Sofía no he trabajado dirigiendo un espacio dentro del Reina Sofía. Pero todo lo demás muy bien y mucho más trabajo además. Muy bien y feliz de estar en Puerto Vallarta, que realmente llevo un día y estoy sorprendido, ¿no?, de cosas a bien, ¿eh?, de todo lo que estoy viendo.
Bueno, porque están muy atareados en este momento, están a punto ya de terminar esta exposición para la inauguración que será este próximo viernes aquí en la OPC.
Sí, en la OPC estamos aquí preparando un doble proyecto. Por una parte, una exposición sobre una editorial que se llama Los 200, que es una forma de plantear un nuevo comercio de arte, un comercio de arte inclusivo, diferente, en el que, bueno, no oponiéndonos al hiperelitismo que rige el arte contemporáneo. Y por otra parte, con otro proyecto que se llama Monsters for Animals. Estos monsters son, es mi alter ego, el alter ego que utilizo para, como artista, para hacer unas obras que tienen una finalidad absoluta de producir beneficio a los lugares de salvación animal, de rescate animal, ¿no? Este artista lo que hace es intercambia estos dibujos por donaciones. No hay ningún tipo de intercambio, no hay ningún intermediario, no hay galería, no hay venta, porque en sí, porque es, quien da una donación se lleva una obra.
Muy bien, bueno, pues entonces vayamos por partes, sí, porque son, bueno, son dos proyectos los que se exhiben aquí en la, en, pues en el espacio de la OPC, pero me gustaría primero comenzar por este sello editorial Los 200, que suena fascinante el modelo que tienen de trabajo. Me gustaría que nos contaras un poco de la historia de Los 200.
Pues Los 200 es un proyecto que es un sueño, porque bueno, yo soñé en un con un siempre he tenido la sensación, como historiador del arte, como director de museos que he sido, siempre he querido, he entendido que habría que trabajar o buscar fórmulas para que sea más accesible el arte a todo el mundo, que la gente pueda coleccionar, porque el hecho de coleccionar, de tener obras originales, de custodiarlas, hace que valoremos mucho mejor el arte, que no solo sea una élite quien pueda custodiar esas obras, sino que cualquiera las pueda tener, ¿no? Entonces inventé un proyecto en el que involucré a muchos artistas, yo me hice editor como tal, y publicamos cada año 4 libros que llevan cada uno una obra de arte que aparece reproducida en el mismo. Esas obras de arte, que no son muy grandes, pero son un precio muy, muy accesible y lejanas a lo que es los precios que marca la especulación del mundo del arte. Entonces, bueno, planteé para que fuese esto rentable, que fuese un negocio pequeñito rentable, lancé esta historia, la supe explicar bien, la gente lo comprendió, hice un grupo de 200 personas que todos los años renuevan su compromiso, algunos se van, entran otros, y esas 200 personas mantienen vivo este proyecto, ¿no? Hacemos 4 libros al año con 4 obras a un precio que, como digo, de ser muy ridículo en comparación a los precios del mundo del arte, ¿no? Por poco más de $400 una persona tiene 4 libros exclusivos, de los cuales solo hay 200 ejemplares, más 4 obras de artistas de primer nivel. Algo que es como a un precio que sería como el 10% de lo que supondría si fuese dentro del mercado del arte.
Y en este caso, ¿qué tan complejo es seleccionar o encontrar a estos 200 socios?
Bueno, yo lo lancé, esto empezó ahora hace 10 años, ya vamos a decir con los 40 números, porque son 4 años, cada año hacemos 4. Pues yo lo lancé como experimento, entendiendo que si sucumbía en el primero, pues perdía un dinero, pero que lo debía intentar. Entonces, desde nada más lanzarlo, conseguí allí en España, en Madrid, sobre todo, esas 200 personas son amigos, sobre todo, hay todo, hay incluso galeristas, incluso hay famosos que se metieron, que los conozco, gente muy del espectáculo, pero la mayoría son personas que aman el arte, pero no ven esa distancia que tienen con el espacio artístico convencional, que son obras hechas para unos precios que son astronómicos. Estoy hablando de artistas muy reconocidos con los que estamos trabajando, artistas que tienen un peso bastante fuerte dentro de la historia del arte contemporáneo, pero luego ellos entienden esta historia y trabajan en entrar en esto.
Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a poder ver aquí en la OPC? ¿Qué es lo que traes en esta exposición?
Pues en esta exposición lo que traigo son los 37 libros que hay hecho al mismo tiempo, con varias obras que acompañan, que son obras prestadas por algunos de los socios de los 200. Y bueno, pues se va a ver cómo se hacen esos libros, cómo están esos libros, ven los dos líneas esenciales de esos libros, que son arte contemporáneo, con esos artistas, los que hablaba, y por otra parte fotografía popular, que es mi pasión particular, ¿no? Que entiendo que todo se debe a la fotografía, pero no a la fotografía solo el fotógrafo artista, sino a la fotografía popular que hay en varios ámbitos de nuestra vida. Y eso, una selección de todo eso lo vemos en la exposición.
Y bueno, para reunir todo este material, ¿cómo hace la curaduría? ¿Qué es lo que ya nos comentas, la fotografía y algunos elementos en términos fotografía social? Pero ¿cómo haces una curaduría para elegir estos materiales y a estos artistas?
Pues te lo digo, pues llevo 35 años trabajando en el mundo del arte, desde que tengo 19 años. Entonces, el curador es una persona que trabaja con muchas cosas, pero más con la cabeza, trabaja con la intuición. Y en este caso yo lo trabajo con la confianza de las personas que creen en mí, que yo confío en ellas. Y es la confianza, no hay otra. Este tipo de proyectos, que el artista baja sus precios a unos niveles, solo lo hacen a través de la confianza que ellos depositan en mí. Para mí es algo muy, muy bello, ¿no? Y hasta ahora todos han estado contentos, no se han arrepentido, siguen trabajando en sus galerías, con sus precios, dentro del mercado tradicional. Pero bueno, esto es un regalo que hacen a esas 200 personas casi, por si les paga a ellos, que a los artistas, pero a un nivel mucho menos de lo que se le pagaría al mundo del arte.
Bien. Y bueno, esta es una exposición, es tu trabajo como editor, pero luego tienes esta otra exposición que nos contabas al principio, que está dedicada a sacar una ganancia de alguna manera para hacer una donación. Y bueno, ahí estamos viendo tu trabajo como artista.
Claro. Esto es una cosa que nació de una forma intuitiva, que yo empecé a hacer unos dibujos para ayudar a unos amigos que habían hecho una protectora de animales. Funcionó. Esto fue hace 8 o 9 años. Funcionó de tal manera que lo volví a hacer. Y bueno, a día de hoy he hecho, yo creo que aproximadamente 6.000 o 7.000 dibujos, como los que estás viendo ahora mismo aquí en la galería. Y todos intercambian a un precio razonable, que intercambian por donaciones. No hay, yo no recibo nada, nadie, solo va quien quiere un dibujo, se lo lleva y da una donación a la protectora que hay. Pedimos una donación, en este caso se ha puesto por cada dibujo, creo que han sido 1.000 pesos, y bueno, pues cada de uno, pues todo lo que se consiga, hay para dos protectoras las que se va a trabajar. Mañana voy a ir a verlas y a saludarlos, y ojalá y que consigamos mucho. Esto lo que hacemos es también yo me divierto y al mismo tiempo conciencio de la necesidad de ayudar a estos sitios, de personas que dan la vida por salvar animales, que están salvando, que están haciendo un trabajo que no hacen las administraciones, que tenían que estar trabajando también en el bienestar animal, y las ponemos en evidencia. Y bueno, se consiguen fondos para ayudarles, porque ellos siempre tienen necesidades, porque desgraciadamente en España el drama animal es bestial, es tremendo, como no acaba el abandono de perros, de gatos, a todos los niveles, y sobre todo tenemos allí un cáncer que se llama que es cazar, que aquí existe pero en menor medida, allí es algo horrible, ¿no? Un sector de la población inculto o clasista, porque pues se dedica a simplemente ilegalmente, se dedica legalmente a asesinar animales, ¿no? Por placer, mientras otras personas dedicamos la vida por salvarles, por ayudarles, ¿no? Y o salvarles del abandono. Y es tremendo. Nosotros nos encontramos siempre con muchas trabas para hacer cualquier trabajo, y a ellos les todo está a favor para que maten por placer. En este mundo vivimos todavía y se permite eso, ¿no? Y ya digo, España en ese sentido es un horror. Bueno, tenemos una cosa que aquí en México estáis cada vez más avanzados, que es eliminar las tauromaquias. Está desapareciendo ya de muchos sitios de México esta semana pasada. Ya va a ser casi definitivo. Si eso lo conseguís vosotros, demostráis que estáis muy por encima, y que esa lacra que nosotros como españoles dejamos aquí, nos podéis ayudar vosotros eliminando, para que la eliminemos nosotros, ¿no? Pero es horrible, está enraizado en lo peor de la sociedad, en los peores valores, y violencia, que genera violencia. Es jugar con la violencia, banalizarla de una manera tremenda, con el sufrimiento de un animal tremendo, ¿no? Que es ese horror llamado tauromaquia, que es algo que en nuestro país se ha puesto como declarado de interés cultural, y ahora estamos luchando para que desaparezca.
Bien, y en este trabajo, bueno, digamos, tú haces tu trabajo, lo regalas para que se puedan beneficiar estas asociaciones. En este caso son dos asociaciones, sí, de Puerto Vallarta. Sí. Las que se van a beneficiar. Sí. Y tengo entendido que las personas que se acerquen a comprar una pieza, se queda la pieza en exhibición hasta que se termine la exposición, y luego se la pueden llevar.
Se la llevan, claro. Así es. Dejan aquí, va a durar poquito, pero bueno, yo les invito de verdad que vengan, porque son unas piezas. En España siempre que hago esto lo vendo todo al segundo, porque sí, lucho para que sea un precio muy, muy popular. La gente dice, ponlo a 10.000. No, digo, no, que yo quiero que se lo lleve. Prefiero vender 10, son unos dibujitos muy sencillos. Prefiero vender 10 y así son accesibles a todo el mundo, que vender solo para que alguien se lo lleve, que luego después no va a volver a comprar, ¿no? Por 10, ¿no? Entonces, son 1.000 pesos, es dinero, yo creo que lo valoro mucho, pero es así, es suficiente.
¿Es la primera vez que vienes a Puerto Vallarta, México, a exponer?
Sí, es la primera vez que vengo. A México he venido varias veces a hacer exposiciones, pero como curador. Y es la primera vez que vengo a Puerto Vallarta, y te prometo que no va a ser la última, porque me está fascinando, ¿eh? Me está gustando todo lo que veo. Hay, por supuesto, cosas que ya se nota, que el turismo está destrozando, pues la especulación también aquí, etcétera, pero todavía se mantiene una raíz de algo muy puro. Ojalá que yo, bueno, eso son también intuiciones, ¿no? Y se siente en el momento, que a lo mejor me equivoco, pero veo cosas que me gustan mucho.
Rafael, me quiero regresar a la parte del tema editorial y del tema del arte contemporáneo. Es difícil tal vez medir eso, pero ¿cómo ves esta parte del trabajo que se hace en este vínculo de las dos, de lo editorial y del arte contemporáneo, siguiendo tu experiencia?
Para mí es lo que he hecho con mi editorial, es juntarlas. Es que para mí, bueno, la gente, yo estudié historia del arte leyendo libros. Cuando yo estudiaba no teníamos oportunidad mucha de viajar, los aviones eran muy caros, e incluso viviendo en España, que teníamos, yo vivía una vez en Museo del Prado, yo soy de un pueblo pequeño, ¿no? Yo aprendí arte a través de libros. Las personas que trabajamos en el mundo del arte en general, en la cultura, los libros son la base. Sin libros no sé, te pasará a ti, porque que vas a un sitio y si no hay libros sabes que falta algo. Decía John Waters, dice, si una vez te lías a alguien y vas a su casa y no tiene libros, no te lías con él, vete corriendo y porque esa persona no te va a hacer bien, ¿no? Es un poco así, la sensación de libros y artes es absoluta y siempre ha existido y va a existir, claro.
Muy bien. Y bueno, pues nos gustaría que nos invitaras a la exposición que se va a inaugurar este próximo viernes.
Pues me gustaría que las personas que están oyendo esto, si aman los animales, si quieren pasar un rato, bueno, que se vengan aquí, porque este espacio es un privilegio, que en Puerto Vallarta hay un espacio tan abierto. Y de un nivel, esto podría estar en Berlín o podría estar, bueno, en Madrid sin duda, en cualquier ciudad europea de primer nivel podría estar un espacio como este. Ojalá y que lo sepan aprovechar la gente de aquí, están invitados para que vengan aquí. Esto es el mundo de la cultura, lo que queremos es dialogar con las personas que vengan, que entiendan que esto estaba hecho para ellos, que crezcan a través de lo que nosotros planteamos, que se planteen diálogos y en este caso, bueno, que nos ayuden a conseguir fondos para las protectoras de animales. Eso es lo que me gustaría por encima de todo, ¿no? Aquí, que están todos invitados y si a alguien le gusta mucho y no tiene fondos, no se preocupe que yo le regalo siempre que le gusten los animales y que sea una persona amante de los animales.
Perfecto, pues vamos a venir. Y nada más por último, creo que es muy importante que nos invites también a formar parte de los 200, porque yo creo que entre nuestros escuchas capaz de que hay algunas personas que se animarían.
Pues los 200, para formar parte de ello hay que escribir a la página los200.com, los200.com, y bueno, ahí está, se explica lo que es todo espacio. De México solo hay una persona y por eso estoy aquí, que es Pilar, que es la directora de este centro, quien se hizo socia de los 200, escribió, conocía, porque ella tiene mucha relación con España. Y entró y, bueno, pues ahí estoy feliz de que sean de México. Casi todas las personas son de España, hay algún alemán, pero la mayoría son españolas, ¿no? Pero si aman los libros, que entren allí, que nosotros lo van a entrar. Y se tardan en entrar porque hay mucha lista de espera, pero quien espera bien, entra.
Okay. Y bueno, nada más una última pregunta respecto a los libros. Es una experiencia editorial, pero ¿la estás llevando también a exposición? Bueno, aquí lo vemos, claro, que sí, pero ¿es algo habitual?
Es una experiencia que empezó este año, lo hice en Costa Rica, empieza ahora aquí y luego ahora va en España en varios sitios, varias, así que en cada sitio se hace de una manera diferente. Sí, porque lo que quiero es expandir este modelo. En Costa Rica, de hecho, ya hay personas que están trabajando en hacer una editorial similar. Es un modelo que no quiero que sea el único que lo hace, quiero que de hecho no haya cosas paralelas más parecidas, pero bueno, este concreto de trabajar así directamente con artistas contemporáneos y con otro nivel, como hago con la fotografía, pues no existe algo parecido, pero ojalá que me lo copien porque hace que el arte entre a más gente.
Muy bien, pues te esperamos muy pronto de regreso, pero por lo pronto hay que venir a ver la exposición, esta exposición de los 200 hacia un coleccionismo alternativo e inclusivo.
Inclusivo.
Sí, y también Monsters for Animals, esa es la otra exposición, claro. Así que las dos, aquí estamos.
Aquí
muchas gracias.
Por la tarde los espero y ojalá y que de verdad que no tengan miedo, si están escuchando esto, que el mundo del arte estamos deseando que accedan, ¿no? Aquí aparte estamos en el centro. ¿Vale?
Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica y ahora nos vamos a enlazar hasta Xalapa, Veracruz, con Diego Espíritu. Él es poeta y vamos a platicar sobre este libro, La extraña incandescencia azul de los ácaros. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Cecilia, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal todo?
Bien, pues con el gusto de tener oportunidad de platicar ahora a la distancia, porque bueno, estuviste aquí en Puerto Vallarta hace unas semanas, pero bueno, no tuvimos el tiempo para platicar, así que ahora lo hacemos a la distancia, pero con mucho gusto, con mucha alegría. Y bueno, preguntarte para empezar, ¿cómo te fue aquí en Vallarta? ¿Qué tal tus talleres?
Uy, la verdad es que me la pasé increíble. Ahí los anfitriones, cita previa con Billy Roth, que la escuché hace ratito ahí en tu programa, y con Arturo León, se portaron increíbles y bueno, yo salí muy contento, fui a presentar este libro, La extraña incandescencia azul de los ácaros, y a dar un taller de poesía visual, y muy bien, la verdad es que me fue muy bien, estoy muy contento y con muchas ganas de regresar en algún futuro.
Pues acá te esperamos, porque hay varios que queremos tomar tu taller.
Excelente, sí.
Perfecto. Oye, Diego, cuéntanos de este libro, La extraña incandescencia azul de los ácaros. ¿Cuándo salió el material? ¿Para dónde va este libro?
Bueno, este libro, ahora puedo decir, pues, es un libro porque en su primera aparición, digamos, en el mundo, fue una página web, ¿no? El libro salió, o el poema en sentido estricto, salió como una página web maquetada en HTML con su propio dominio. Entonces tú entrabas a carida.com, me parece que era el dominio, y podías leer el poema, ¿no? Entonces inicialmente ese fue el formato del libro, así se presentó en Guadalajara con Sayuri Sánchez, Isabel Rodríguez López, Enrique Carlos. Eso fue hace ya un par de años. Y después estuvo girando por ahí, girando, y yo siempre quise o tuve la inquietud de que el libro existiera de manera tangible, no solo como código, no solo como un ente virtual. Entonces, eventualmente cayó en las manos del editor Gabino Flores Castro y su colección Imaginaria, y junto con el trabajo de Eduardo Ramón Trejo, el ilustrador tapatío que se encargó de la imagen de la Feria Internacional del Libro del año pasado, y también de las reflexiones de la filósofa María Antonia González Valerio. Esas personas, tanto Gabino como Eduardo y María Antonia, estuvieron involucradas en diferentes frentes en la composición tangible del libro como tal, ya no solo como código. Entonces el libro, en sentido estricto, nace el año pasado en Colección Imaginaria de Gabino Flores Castro.
Bien, bueno, pues el libro ya finalmente está en físico. Y bueno, lo podemos conseguir también aquí en Vallarta y precisamente allí en Cita Previa. Y bueno, ahora preguntarte sobre el tema, ¿por qué elegir los ácaros? Y cuéntanos, ¿qué son los ácaros? Porque además en este recorrido que haces en tu libro también sobre el universo, la inmensidad, y luego irte a este otro universo, ese otro universo de lo no visible.
Bueno, la verdad es que fue un viaje en muchos sentidos, fue un viaje y un tránsito poético y personal muy importante, porque considero, en primer lugar, que es un libro en el que, por primera vez, no que el anterior libro, mi primer libro, el de los poemas punks para community managers, no haya sido hecho a conciencia, pero en este logré una conciencia del lenguaje que, digamos, muy a voluntad. Por primera vez me sentí en control del lenguaje, digamos, como sabía qué poner, dónde ponerlo, por qué ponerlo en ese lugar y no en otro. Entonces, en primer lugar, una experiencia formal del lenguaje importante para mí, ¿no? Eso hay que decirlo. En segundo lugar, los ácaros creo que fueron el pretexto temático para llevar a cabo este viaje poético, ¿no? Yo tenía por ahí perdida una imagen de un bicho, de un insecto, de un ácaro, y no sabía dónde ponerla, sinceramente no sabía dónde ponerla, y fue gracias a dos cosas, a dos referentes. Por un lado, las investigaciones de, de la científica mexicana Anita Hoffman, y por otro lado el poema Vacas del poeta Frederick Boyer, que me dieron luz de cómo seguir este viaje formal, este tránsito poético, y cómo desarrollar este poema a través de este tema, ¿no? Entonces, como resumiendo un poco, ¿no? Para tratar de responderte, es un viaje formal a nivel personal de ser consciente del lenguaje, de cómo usarlo, y lo hago a través del tema de los insectos, de lo mínimo, un poco como accidente, porque yo tenía por ahí un verso suelto que gracias a los referentes de Anita Hoffman y Frederick Boyer, ese verso pudo hacerse en un poema de largo aliento, que es el libro que tú tienes y que las personas pueden conseguir en Vallarta en cita previa, y de un pequeño insecto, digamos, empezó a crecer y crecer y crecer, y lo estuve trabajando durante 4 años, poco más, y muchos ojos vieron los ácaros antes de que fueran este libro que ahora tienes en tus manos, Cecilia.
No, y además también la lectura provoca cuestiones especiales. De repente esos seres diminutos que, bueno, pues habitan en nosotros y que de repente, bueno, no se ven, pero empiezas a sentir conforme avanza la lectura, pues básicamente a esos pequeños seres diminutos.
Sí, me decía Pili que cuando lo leíste sentiste algo de escozor.
Sí, y bueno, pues esa es la invitación a leer para que las personas que tengan también oportunidad de recorrer a esta extraña incandescencia, seguramente pues también también tendrán esa como parte sensorial del libro. Y bueno, y el libro también, entonces, ¿lo podemos clasificar dentro de lo poético completamente?
Uy, esa es una pregunta interesante y siempre me inquieta, porque definitivamente creo que mi arma, bueno, no digamos arma, digamos mi registro en el que me siento más cómodo es el poético, ¿no? Como el género de la poesía es donde de alguna manera me he desarrollado más. En ese sentido, sí, ¿no? Sí hay ahí una vena poética fuerte. Sin embargo, yo tengo una pulsión visual constante y también intensa, ¿no? Entonces, me gusta también pensar el libro como una pieza. También gracias en parte, y hay que decirlo, a la mancuerna que hay con Gabino y con Eduardo. El libro, no es porque sea mío, pero es un objeto muy, muy bien cuidado. Es un objeto muy bien cuidado a nivel fuentes, a nivel color, a nivel impresión. Es un objeto muy, muy bien hecho y bueno, sí digamos, se refugia dentro de lo poético y ahí tiene su primera trinchera, pero también me gusta pensarlo como una pieza visual, también me gusta pensarlo como un libro de poemas que da pie a piezas sonoras, como sucedió en la presentación de Guadalajara con el artista sonoro Diego Martínez. Entonces, creo que sí, es un poema de largo aliento en primera instancia, o un ensayo poético desde la ciencia, la filosofía y la poesía, pero también más que ser eso y solo eso, creo que es una sustancia que puede ser muchas cosas a la vez, y es un universo que nació en lo virtual, ahora es un libro, quiero que en algún momento sea pieza sonora, y eventualmente creo que va a regresar en forma de código. Entonces es por ahí, sí, un ensayo poético o un poema en forma de ensayo, pero también una sustancia que puede tener muchas formas.
Pues hay que adentrarnos a todas estas formas, y bueno, si nosotros pedimos y lo vas a transformar en un texto sonoro, nos encantará también por acá, ojalá pueda circular por aquí, por Polifónica, nos gustaría mucho escucharlo, ya estaremos esperando esta parte. Y Diego, también preguntarte, ¿cuáles son tus intereses? O sea, el libro nos está hablando como de una transformación entre un primer libro, los poemas punks y este otro material. Y me gustaría que nos contaras en qué estás ahorita trabajando. Yo sé que este libro pues va a tener el de los ácaros, va a tener todavía mucha vida, se va a estar moviendo, pero ¿qué otros elementos te estás proyectando en temas de literatura?
Creo que, aunque no está directamente relacionado con el libro, sí está relacionado a través de mí, y es la cuestión visual. Ahora mismo ¿Escuchas?
Sí.
¿Cómo que se cortó?
Sí, sí, te escuchamos.
Este, está relacionado la cuestión visual, creo que es un interés que actualmente toma mucho de mi tiempo y de mi curiosidad. Entonces, justo en Vallarta di un taller que se llama Máquinas Posconcretas, que tiene su propia página de Instagram, lo pueden seguir como Máquinas Posconcretas para que sepan de qué hablo cuando hablo de algo visual, en mi caso. También impartí el taller recientemente en el Museo Cabañas, uh-huh, y junto con la dramaturga tapatía Isabel Rodríguez, y tuvimos un acto ahí, un performance en vivo, también a través de la poesía visual. Entonces, ahora mismo creo que mis inquietudes y mis intereses giran mucho en torno a lo visual, ¿no? Creo que los ácaros tienen mucho de eso, pero hoy por hoy estoy muy interesado en continuar, digamos, un diálogo a través de la poesía visual, en específico la concreta, y aún más en específico a través de la poesía con medios análogos tales como la máquina de escribir. Entonces me encuentro desarrollando un libro de poema visual con máquina de escribir. Entonces estoy como en eso, desarrollando conceptos a través de la poesía visual y hurgando mucho el espacio, ¿no? El espacio como un lugar para albergar palabras más que solo palabras, como signos. Entonces estoy en esa exploración plástica, podríamos decirlo, Cecilia, plástica visual de la palabra. Entonces ahí me tienes, ¿no? En las máquinas posconcretas, como me gusta llamarles.
Bueno, pues es otro territorio para explorar y nosotros también para conocer tus propuestas en este sentido, de la poesía concreta, visual. Y bueno, también me gustaría que nos dijeras cómo te podemos seguir para poder tener esta interacción. Y también si hay personas que quieran después tomar los talleres, cuéntanos.
Claro que sí. Mira, Cecilia, te cuento. Yo creo que el espacio donde más difundo mi obra y mis actividades es en mi Instagram, que es @DiegoEspíritu, ¿no? @Diego_espíritu. Y en concreto, lo que tiene que ver con toda la cuestión de poesía visual, que es donde ahorita estoy trabajando más, el Instagram de Máquinas Concretas. Uh-huh. También mi Twitter, que estoy como Diego Espíritu. Ahí subo mucho material sobre poesía visual y poesía concreta. Entonces, también pueden visitar mi sitio web, diegoespiritu.com, que lo estoy actualizando constantemente, subir talleres, subir piezas. Lo muevo más como mi portafolio, pero bueno, ahí voy a estar subiendo futuras actividades y en mi Instagram, por supuesto.
Bien, y bueno, ya nada más para ir cerrando, me gustaría que nos contaras cómo reciben tus alumnos, las personas que asisten a los talleres, cómo reciben y cómo viven esta otra parte de la poesía visual.
Bueno, es muy interesante porque así como rápidamente te cuento que en Vallarta el público que recibimos ahí en el taller de máquinas posconcretas fue mayormente joven. Entonces, digamos, en primer lugar, descolocación. Hay una descolocación ahí epistémica como de ¿qué es esto, no? ¿Cómo se escribe aquí? ¿Cómo funciona la máquina de escribir? Entonces, esa parte es divertidísima, súper interesante, y a partir de ahí enfrentarse a la poesía, pero no solo como un conjunto de palabras, sino de signos, es muy divertido, interesante, y ayuda a construir ideas preestablecidas que tenemos de la escritura en un sentido más tradicional. Luego, en Vallarta, en el Cabañas, tuvimos la posibilidad, gracias ahí a las gestiones de Laura Bordes, tuvimos la posibilidad de tener un público, digamos, más especializado, escritores, diseñadores, y fue también muy interesante porque la descolocación frente al dispositivo que es la máquina de escribir se dio de una manera diferente, se dio desde los propios referentes, ¿no? Como mientras que por un lado con la gente joven ocurre por el dispositivo mismo, como ¿qué es esto? Uh-huh. Cuando llegan escritores o diseñadores, lo que se rompe más son los referentes, ¿no? Que tenemos de la escritura más tradicional y se hacen piezas muy interesantes, muy, muy dicientes, digamos, que comunican. Entonces, por ahí voy a estar subiendo en estos días al Instagram de Máquinas Posconcretas una serie de piezas que de los asistentes al taller del Cabaña, para que se den una idea de lo que hacemos en el taller y si les gusta, y estén pendientes de próximas ediciones del taller, ¿no?
Muy bien, y bueno, pedir, que luego pedirlo para que vengas a Vallarta nuevamente. Diego, te agradezco muchísimo y ojalá podamos seguir en comunicación.
Claro que sí, Cecilia, muchas gracias por invitarme y aquí yo estoy atento a futuras charlas.
Y pues gracias, porque disfruté muchísimo esta extraña incandescencia azul de los ácaros, muchísimo, con todo y efectos especiales.
Ahí luego lo lees con la playlist de Spotify Acárida, lo pueden encontrar ahí.
Ah, perfecto, bueno, qué mejor compañía. Te mandamos un abrazo, Diego.
Abrazo, Cecilia, gracias, buena tarde.
Buena tarde. Y bueno, pues ahí está Diego Espíritu, él es poeta, y pues nos invita a leer este libro, ya saben, lo pueden encontrar en cita previa, y bueno, ya luego nos contarán cómo les fue con la lectura. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Amor a primera vista. Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que como antes no se conocían, no había sucedido nada entre ellos. Pero, ¿qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos, en los que hace tiempo podrían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles si no recuerdan, quizá un encuentro frente a frente, alguna vez, en una puerta giratoria, o algún lo siento, o el sonido de se ha equivocado en el teléfono, pero no conozco su respuesta. No recuerdan. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino, que los acercaba y alejaba, que se interponía en su camino y que conteniendo la risa se apartaba a un lado. Hubo signos, señales, pero ¿qué hacer si no eran comprensibles? ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace 3 años o incluso el último martes? ¿Hubo algo perdido y encontrado? ¿Quién sabe si alguna pelota en los matorrales de la infancia? ¿Hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto? ¿Maletas una junto a otra en una consigna? ¿Quizá una cierta noche el mismo sueño desaparecido inmediatamente después de despertar? Todo principio no es más que una continuación. Y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. Wisława Szymborska.
Polifónica.
Y bien, nosotros llegamos al final de este programa con este texto de Wisława Szymborska. Si tienen oportunidad también de conseguir algún libro de ella, conocer su poesía, es una garantía de que les va a gustar. Así que bueno, pues ahí está este poema. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente miércoles. Agradezco mucho a Lizeth Bernal en el streaming, Jorge Cue en los controles, en este micrófono, Cecilia Fernández. Y bueno, pues que sea un gran día, que sea un gran día. Abracen a sus amigos, a todos sus seres queridos, a sus amores. Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.